Radio Universidad de Chile presenta Destinos Turísticos. Un programa en que disfrutaremos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitirá descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. Conducen Andrea Lima y Teco Aliaga. Dirección, Iván Paredes.
Queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo, nuevamente con ustedes, Destinos Turísticos, Radio Universidad de Chile 102.5. Les recuerdo que además pueden visitar nuestra página web www.destinosturisticos.cl y nos pueden escribir en nuestro correo contacto@destinosturisticos.cl. Tenemos una semana con muchas novedades y además les quiero recordar que el próximo 4 de julio es el Día Nacional de la Mechada. Así que aprovechen italiano, chacarero, chilena, luco, doble huevo, todas estas alternativas para que puedan comer los mejores sándwiches de Chile. 4 de julio, Día Nacional de la Mechada. Y además tenemos nuestro restaurante Mi Rancho Amigo. Disfruta de las más exquisitas comidas chilenas en Restaurant Mi Rancho Amigo. En sus dos direcciones, el Llano Subercaseaux 3597, salida Metro San Miguel, y en Vicuña Maquena 11460 Metro Los Quillayes. Reservas en www.mirranchoamigo.cl. Y como cada semana, ustedes saben, vamos a hablar de gastronomía, de turismo, de datos y además de ocio. Pero hoy día tenemos a un invitado muy, muy especial. Vamos a desarrollar un tema que siempre está en la palestra, no sabemos muy bien cómo llegar, cómo podemos acceder, y para eso vamos a hablar de Galápagos. Y estamos juntos con nuestros amigos de Claudia Morales de Banca de Turismo y Klaus, y no me acuerdo tu nombre, perdón, no lo vas a notar.
Hola, mucho gusto, soy Freddy.
Y Freddy. Ellos vienen a hablarnos un poco de Galápagos, de Ecuador, de toda esta... Vamos a derribar algunos mitos, algunas leyendas que hay por ahí y vamos a trabajar en conjunto para poder organizar nuestros viajes a futuro con amigos, con familias, con su pareja a Galápagos. ¿Cómo están, Claudita? ¿Cómo estás?
Hola, Andreita. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
De nada. Klaus,
bien, muy bien, bienvenido. Muy bien. Feliz de estar de vuelta en Chile.
Freddy...
Feliz de estar en Santiago, una ciudad preciosa.
¿Mucho frío? ¿Les tocó mucho frío esta semana?
No mucho frío, estamos ya acostumbrados. La capital del Ecuador, Quito, es muy parecido a Santiago.
Ah, qué bueno, sí. Qué bueno saberlo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nos vamos a organizar, Clau? Cuéntanos un poco de Galápagos.
Bueno, tengo la fortuna de haber estado, lo que hablábamos hoy día en la mañana con los chicos acá, que nos fueron a visitar, de haber estado dos veces en Galápagos. Un destino increíble, unas tremendas experiencias de las visitas, no tan solo de las islas, sino también de la ciudad, de lo maravilloso que es Quito, de su cultura, de su gastronomía, y obviamente de las islas, que tiene es toda una experiencia, tanto por su parte cultural, lo endémico, lo maravilloso de sus animales, de todo lo que tú ves allá, de las sensaciones que tú vives.
¿Cómo convive la naturaleza?
¿Cómo convives con los animales, con la naturaleza, con algo que tú ves que no puedes creer que estás nadando con los animales ahí al lado tuyo y no te hacen nada, no pasa nada? Las tortugas Galápagos, que son tremendamente grandes y de verdad que es una experiencia maravillosa. Hoy en la mañana nos visita a nuestra oficina Freddy y Klaus. Y de verdad que fue una bonita coincidencia porque me los traigo para acá así como súper de improviso, porque se dio la casualidad, y le digo, tienen que venir a la radio, son los expertos, más que yo, obviamente, que yo de viajera, de conocer el lugar y de transmitir mis emociones y sensaciones del lugar, creo que son mucho más expertos y pueden transmitir
la Claudia es nuestra embajadora. Absolutamente. Para nosotros que trabajamos en turismo, la Claudia es embajadora de Galápagos.
Se los dije en la mañana, y casi les tomé prueba de cómo hablaban de Galápagos, porque conozco muy bien sus productos, de verdad que son garantizados 100%. Ellos son representantes y son dueños de productos como hoteles, cruceros, productos como Casa Gangotena en Quito, que son productos 100% garantizados. Tienen un producto increíble que es en Machpi, que ya les van a contar algo. Y de verdad que cada vez que yo he ido y conocido, que los conozco personalmente, me he quedado maravillada. Así que bueno, creo que son ellos los que tienen que hablar en este minuto.
Sí, le vamos a dar la palabra entonces a Klaus y a Freddy para que nos cuenten un poco qué pasa con Galápagos. ¿Cómo es esta isla? ¿Cómo es este entorno?
A ver, Galápagos es un grupo de islas, son 19 islas entre pequeñas y menores. Están a gran distancia del continente, están en toda la línea ecuatorial. Es un poco menos que la distancia que hay hacia la isla de
Pascua. No te puedo creer, sí. 6 horas.
No, es un poco menos. Estamos a 1,400 kilómetros desde Quito.
Perfecto.
El vuelo del continente solo se puede ir en avión, evidentemente. Son más o menos 2 horas hasta llegar a Galápagos. Y está en medio del Pacífico y está en plena línea ecuatorial. Lo cual lo vuelve tan especial. Alguna vez alguien preguntaba por qué Galápagos no se repite en ninguna otra parte del mundo, y es porque los ingredientes que se dieron para dar Galápagos, para hacer lo que Galápagos es hoy, no se repiten en ninguna parte. Es decir, un grupo de islas que estén hacia el occidente, hacia el oeste de una masa grande territorial y que esté en plena línea ecuatorial. No sé si los oyentes han escuchado alguna vez el efecto Coriolis. Creería que sí. En Chile mucha gente va a venir aquí. Lo primero que hacen es ver si es que es verdad que el agua gira en la dirección contraria.
O que el agua corre.
Exactamente. Lo cual no es cierto para baños, pero sí es verdad en el océano. Y al estar Galápagos en plena línea ecuatorial es donde convergen una serie de corrientes marinas justamente allí. Si Galápagos estaba un poco más al este o oeste, hacia el norte o hacia el sur, tuvieran una fracción de las especies que tienen hoy día. Pero al estar justo en ese punto preciso, tenemos pingüinos que llegaron del sur, tenemos lobos marinos que llegaron del norte, reptiles que llegaron del este, incluso especies de peces que llegaron desde el oriente hacia Galápagos. Entonces ahí llegan todas y es un boleto de ida. Las especies llegaron ahí y no pudieron continuar, por eso hay un nivel altísimo de endemismo, que es especies que solo se encuentran allí. Y al no haber prácticamente agua, Galápagos es como una extensión de Atacama. Es la corriente de Humboldt, muy rica en nutrientes, y lo hemos visto Fred y yo estos días en el mercado central.
Hemos degustado también.
Me imagino
entre
que sí.
Entre lo que vendían y lo que nos comimos, es realmente ver que tienen una maravilla de océano. Ese océano rico vira justamente en la frontera entre Perú y Ecuador hacia las Islas Galápagos.
Perfecto.
Pero también han hecho que las islas sean secas. Entonces, en Galápagos no ha habido una población humana antes del arribo de españoles. Y de hecho, cuando llegaron los humanos tuvieron dificultad porque no hay agua dulce. Entonces, son especies de animales que no han visto al ser humano, no lo conocen. Y como no hay prácticamente depredadores, lo más impresionante, Claudia, es que tú estás ahí, como dijiste, ¿no? Los animales no te prestan atención, te ignoran por completo. Uno tiene que tener cuidado de no pisar las iguanas o los lobos marinos. De hecho, ellos, los pingüinos, los tiburones,
se bañan
juegan
contigo,
prácticamente con
juegan.
Uno. Entonces, ese concepto que tenemos los cristianos, los católicos, de aquel jardín del Edén, donde ningún animal hace daño a otros y donde
claro
el ser
sí.
humano es uno más, se puede dar en Galápagos.
Es como la inocencia de los niños, que te invitan a jugar y vamos a jugar, no importa qué, vamos.
Eres otro animal.
Exactamente.
Eres un miembro más. Uno no tiene que acercarse sigilosamente. Uno no tiene que esconderse o tener cuidado cómo de dónde viene el viento para no ahuyentar a los animales. ¿Qué es la regla si alguien quiere ver animales?
Sí, claro que sí.
Aquí uno tiene que tener cuidado, como lo dije, de no pisar una iguana marina o un lobo marino que está ahí y que completamente te ignora.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estamos junto con Freddy y con Klaus hablando de las Islas Galápagos. Y la Claudita Morales de Banca de Turismo nos contaba que ella es un poco la embajadora. Ella es la que lleva la batuta en Chile en la venta de estos productos de Galápagos. ¿Es muy difícil vender Galápagos para los chilenos?
Es difícil sí. Porque considero que hay mucho desconocimiento dentro de nuestro rubro. Uno, porque es difícil llegar, es difícil, la gente no conoce mucho el destino, por lo tanto nuestro cliente tiene desconocimiento y hay muchos mitos en relación a esto, lo que conversábamos un poco en la mañana, cómo llego, el precio,
El clima puede ser, idioma, se imagina que también pueden hacer muchas alternativas.
Hay muchos mitos en relación a Galápagos, no sé, la gente tiene un concepto de lo que hablábamos en la mañana. Hay playa, la gente cree que va a playa, o el concepto del crucero, no es un crucero por el Caribe, son otros conceptos los que uno va a Galápagos. Por lo tanto, aquí nosotros... Yo en lo personal, y en nuestra empresa, en BDT, hacemos muchas capacitaciones a nuestros clientes en relación a que la gente conozca el producto, se acerque a lo que es Galápagos, cómo venderlo, para qué tipo de cliente es, porque yo considero que es para todo tipo de cliente, para niños, por lo mismo que tú hablabas, porque le enseñan a acercarse a la naturaleza, a respetar la naturaleza. Son productos en los cuales hay... En los cruceros, por ejemplo, son expediciones donde el pasajero hace desembarco mojado, desembarco seco, te levanta a las 7 de la mañana. También hoy día existe el tema de alojar en tierra, no es solamente cruceros. Entonces, yo siento que hay un desconocimiento por un tema de que la gente no viaja mucho por los mitos que existen en Galápagos. Exacto. Y en ese trabajo estamos nosotros en BDT haciendo constantemente para conocer...
Capacitaciones para que la gente se preocupe un poquito más de y se ocupe del destino.
Exactamente.
Qué bueno. Hablaba Claudia un poco también de la cercanía o cómo llegar. ¿Es muy difícil llegar a Galápagos?
No es difícil.
No me conteste todavía. Vamos a ir a un corte musical y vamos a volver con más Galápagos y todas estas alternativas para poder viajar.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos y nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales también, en Facebook o en Twitter. Y les contamos que estamos junto con Klaus, Freddy y Claudia Morales de Banca de Turismo con el destino de Galápagos. Y estábamos conversando un poco cómo es, cómo puedo llegar a la isla, cómo puedo hacer este viaje.
Lo primero que todos deben saber es que para entrar a Galápagos la única entrada es Ecuador por un tema de cuarentena. Hay un control muy severo de todo lo que llega hacia Galápagos, ya sea en barcos o aviones, tiene que pasar por puertos de Ecuador, donde hay un sistema de cuarentena para evitar que vengan especies invasoras. De hecho, los aviones que vuelan allá son tres aerolíneas, LATAM, está Avianca y está TAME, la línea estatal, son las únicas aerolíneas que van hacia allá. Hay dos aeropuertos en Galápagos y hay varios vuelos al día que van hacia allá. El vuelo tarda más o menos 2 horas desde el continente. Galápagos está tan lejos que está en un huso horario atrás de, del continente. Y una vez en Galápagos deben saber que prácticamente toda la superficie es parque nacional. Hay apenas un 3% de la superficie de las 19 islas. De hecho, en 4 islas están hay tierra que no es parque nacional, que es tierra agrícola, donde hay unos poblados y hay una población de 26.000 personas. Allí hay hoteles también, hay hoteles, hay restaurantes, hay fincas. Pero realmente, si alguien va a Galápagos porque le interesa la naturaleza, tienen que escoger uno de los 69 barcos que están autorizados para hacer los tours en las islas. Y 69 parecería que es un número grande.
Mucho,
pero
sí.
La mayoría de estos son barcos muy pequeños, de máximo 16 huéspedes. Llevan un solo guía naturalista. Y luego hay algunos barcos que llevan varios guías naturalistas, que posiblemente es la mejor opción, porque deben pensar que una vez que están en el barco y comienzan a recorrer las islas, cada barco tiene un itinerario específico, autorizado por el Parque Nacional, deben tener un guía naturalista a la hora de desembarcar. Entonces el grupo va a bajar con un guía y el tema hay limitaciones a veces de idioma o de opciones. Si es que hay un grupo de 16, obviamente un barco de 16 podría ser indicado, pero si alguien tiene diferentes intereses o diferentes, por ejemplo, idioma, dividimos en grupos de español o en inglés, tener más guías da mucho más flexibilidad. Y luego, esta es la forma para conocer las Islas Galápagos. Ir a Galápagos para quedarse en un poblado únicamente es como hacer un viaje hasta Botswana y ver desde el poblado los animales
desde afuera,
que están
claro,
en el jardín y no entrar a las reservas, a los campos donde están los animales.
Es como para la foto, la selfie sería.
Más o menos, más o menos.
Oiga, y para entrar, ¿necesito pasaporte? ¿Necesito vacunas?
No, Galápagos va a ser parte de Ecuador. En realidad, los documentos que se necesita, Claudia, tú debes saber, es el pasaporte válido para 6 meses.
Sí.
Ecuador no exige ninguna vacuna, no exige ningún documento adicional para entrar.
Sí.
Y en Galápagos, eso sí, Galápagos es como una república dentro de una república desde los 90s, donde incluso ecuatorianos que entran a Galápagos tienen un periodo de tiempo máximo para estar en las islas antes de regresar. Y obviamente nadie puede ir allá y trabajar, como a veces sí hay gente que viaja de un país a otro y encuentra un trabajo en un bar, unas cosas así. En Galápagos hay una restricción de inmigración, incluso ecuatoriana, es como una república dentro de una república, ¿no?
Mira, entonces eso hace que sea mucho más transparente también la forma de poder ingresar y no abusar un poco de las islas.
Muy bien dicho, muy bien dicho.
También tienes que, un dato, los pasajeros pagan $100 para entrar a Galápagos. Necesitan $100 para entrar a Galápagos.
Es como el costo del Parque Nacional.
Exacto.
Así es.
¿Ya?
Así es. Y hay una tarjeta de circulación turística de $20.
Exactamente. Y me ha pasado que he visto turistas cuando he estado entrando que los quieren pagar con tarjeta y esto es un datito, lo tienen que pagar en efectivo.
Sí. Ya, en efectivo puede ser dólar o puede ser
dólares, porque la moneda es dólar.
Perfecto,
es en Ecuador.
De hecho, para chilenos que quieran ir a Galápagos, el monto es inferior porque pertenecen a Mercosur. Entonces,
perfecto, hay un convenio con Mercosur para que sea más barata la entrada al Parque Nacional.
Así es.
Perfecto.
La tarifa para chilenos es $50 y niños tienen el 50% de descuento, que vienen a ser $25.
Perfecto. Ya con eso yo tengo la entrada a este parque.
Con eso arribas a Galápagos. Esto es incluso si es que te quedas en las poblaciones.
Perfecto.
En ese 3% que no está protegido, igual tienes que pagar este monto, ¿no?
Y la isla, ustedes hablaban un poco que son 17 islas, nos 19 contaban.
Islas.
19 islas. ¿Todas se visitan? ¿O en realidad un tour a algunas de las más grandes, las más importantes?
Bueno, hay islas donde no van sino científicos. La mayoría de las islas tienen senderos. Hay 145 puntos de visita en Galápagos autorizados por el Parque Nacional. Más o menos la mitad son sitios marinos. Por ejemplo, la gente que va a hacer buceo va a estos sitios específicos. Este es el lugar donde tal barco está autorizado a ir en esa mañana o esa tarde. Y la mitad son sitios terrestres. Los sitios terrestres, la mayoría son senderos muy, muy cortos, son de 1.5 kilómetros, que no parece muy largo, pero ese es el sendero, el único sendero en la isla española, por ejemplo, es unos 2 kilómetros, un poco más, que nuestros visitantes pueden visitar y caminar. Nadie puede salirse de ese sendero y nadie puede buscar un sendero alterno porque este está aburrido.
Mira.
Y esos senderos los estamos usando desde el 69 y hasta el 72, cuando fueron diseñados estos senderos. Y hoy en día siguen siendo utilizados. Y Claudia, tú cuando fuiste, posiblemente puedes ver que a pesar de que han estado en uso desde entonces, tú tienes que tener cuidado de no pisar los animales. No es que los animales se han ido a zonas remotas.
No, no, no.
Sigue siendo tal cual como fue en los años 60 o en los 70.
Exactamente. Y es así. Tienes que tener mucho cuidado. O sea, de hecho, nosotros pasamos por una carretera e iba pasando unas iguanas y tuvimos que esperar
que pasaran ellas.
Por supuesto.
¡Qué rico!
Y mucho rato. Y mucho rato. O sea, nada que hacer. O sea, iban pasando y...
Pero qué rico respetar la naturaleza.
Sí, se respeta la naturaleza.
Uno ve tantos videos hoy día de los típicos que han dado en circulación por WhatsApp, que ve los patitos que van entre medio de las calles y que se pierden. Entonces,
Andrea, bueno. Es maravilloso llegar a un lugar donde nosotros íbamos, le comentaba a Klaus en la mañana que yo fui a Finch Bay, que es una playa paradisíaca. Vas caminando por la playa, arena blanca, blanca, un mar precioso, y de repente te encuentras con una iguana en la playa, porque tú empiezas como que se te olvida un poco que estás en Galápagos, y de repente se te aparece una iguana en el medio de la arena blanca, y tú ves una cosa negra a lo lejos y te empiezas a acercar, porque no es una iguana a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, una cosa verde, larga, no, es una iguana negra, media como prehistórica, histórica, sí, y te empiezas a acercar y ella te mira y no eres extraño, no se asusta, no se mueve,
claro.
No pasa nada y es de verdad que es muy impactante para alguien que no está acostumbrado
a tanto animal,
y lo extrañas que son para nosotros y de verdad que a mí en lo personal me emocionaba, o sea, me impactaba, pasaban muchas como cosas en su minuto, te entras al agua y te pasa un lobo marino, te roza la piel, entonces de verdad que son muchas emociones las que pasan en ese
de
momento.
Todas maneras.
Sí.
Entonces, ¿y quién no debería visitar Galápagos?
Hay que pensar que Galápagos, como decía Claudia, es para prácticamente todas las edades. Todas las edades, porque recomendamos a partir de los 6 años, porque no existe sombra natural al estar en unas islas casi desérticas.
Sí. Ah, mira,
puede ser que
eso.
En los meses calientes, enero, febrero y marzo, son los meses
mucho
más
calor,
calientes,
sí,
los niños se pueden estar
insolar, sí,
¿no? Y a pesar de que solo 1.5 kilómetros, la mayoría de los senderos, puede ser que tengan problemas. Y una vez que están en los senderos, deben entender también nuestros oyentes que no es que la gente puede caminar en todas las direcciones, están con el guía, van en una dirección específica, hacen paradas todo el tiempo para ver las cosas, explicarlas, fotografiarlas, y puede ser que niños menores a 6 años lo encuentren un poco ya aburrido y quieran regresar, y sería triste para los niños, para sus padres,
sí,
y
claro,
para los demás viajeros.
Sí, claro, porque por ahí se aburren, no hacen caso, muy chiquititos, sí. Y...
otra limitación que existe en Galápagos, lastimosamente, es, por ejemplo, silla de ruedas. Huéspedes con limitaciones de movilidad tienen esa dificultad porque son islas volcánicas. De hecho, este mismo instante está erupcionando Sierra Negra, uno de los volcanes.
Sí, lo escuché, sí.
Y es una erupción espectacular, pero son flujos de lava, suelo volcánico. Y claro, caminar sobre esto ya es difícil y no existe ningún camino asfaltado o entablado.
Perfecto.
Entonces, esa es otra limitación que lastimosamente todavía tenemos para huéspedes que tengan limitaciones de movilidad. A partir de ahí yo diría que es para todo aquel que tenga interés en naturaleza. No hay que ser biólogo, no hay que ser excéntrico, no hay que ser millonario. El que va a Galápagos regresa tocado. Creo que eso te pasó a ti.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo, en lo personal, no soy ni animalista, ni bióloga, ni fotógrafa. Y de verdad que es un lugar para contemplar, para admirar. Y yo hice el crucero de 3 noches. Uh-huh. Y de verdad que quedé una sensación de volver absolutamente y de volver con mi hijo.
Mira, claro.
De volver con mi hijo.
De traer a tu hijo a la naturaleza.
Para mí es un pendiente de los destinos que yo siento que tengo que volver con mi hijo, de entregarle algo, es con él. Y volver con él es como una tarea pendiente, absolutamente.
¡Qué increíble! Amigos, estamos junto con Klaus, con Freddy y Claudia Morales de Banca de Turismo hablando de Galápagos. Y vamos a seguir con esto y mucho más porque todavía nos falta conocer acerca de los cruceros, de los hoteles, de las alternativas que tenemos para poder pasar unas lindas vacaciones en Galápagos. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más destinos turísticos.
Amigos de la región, los invitamos a Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Conoce nuestros departamentos full equipados a un valor de 60,000 pesos para 5 personas. 3 piscinas al aire libre, cafetería, spa, canopy y mucho más. Las verdaderas aguas termales las encuentras en Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Para más información, llamar al 600-6170 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán. El mejor destino del sur de Chile.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo, plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus 2 direcciones. Avenida Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes, y en Llano Subercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos y les quiero comentar que pueden disfrutar de Nevados de Chillán, quien los invita junto a su familia a disfrutar de la naturaleza y el deporte, donde la pasión por la aventura se vive todo el año. Único resort de montaña con aguas termales naturales. Para mayor información visita www.nevadosdechillan.com o comunícate al número 600-6170. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile. Y seguimos con nuestros amigos Klaus, Freddy y Claudia hablando de Galápagos, de estas increíbles 19 islas que están a solo 2 horas, ¿cierto?, del continente. Hablamos un poco de que teníamos esta naturaleza, encontrarnos con los animalitos, ser parte un poco de este ecosistema. Es súper duro poder mantenerlo, me imagino. Por eso un poco también el tema de que sea hay un parque nacional donde ustedes... Hay obviamente que pagar para que haya una mantención más o menos directa, un poco de eso.
Así es, este es el parque nacional más antiguo de Ecuador. Fue creado en 1959.
No te puedo creer, mira.
Para darles una idea, el siguiente parque nacional fue Cotopaxi, cerca de Quito, y eso fue en el 79. Entonces ya 20 años después.
20 años después, claro.
Y al principio, cuando hicieron el parque nacional en el 59, pensaban que esto era un tema para proteger las islas, pero hubo un esfuerzo de científicos europeos que decían la única forma que se podría mantener Galápagos a largo plazo sería con turismo, un turismo sostenible, sustentable, ecológico. Y en el 69 empezamos nosotros con la primera embarcación de una forma muy limitada y controlada para poder hacer las visitas en Galápagos y que esto se vuelva rentable para la población y para el país y por lo tanto a largo plazo sostenible para la conservación de las islas. Yo conozco Galápagos desde el 82 y fui 14 años guía en las islas. Yo sí puedo decir firmemente que hoy las islas están mejor que hace 2 años y hace 2 años estaba mejor que hace 10 años.
No te puedo creer.
El Parque Nacional. La población ha aumentado, pero lo más bonito es que la población, que apenas son 26.000 habitantes regados en 4 islas, en ese 3% que no está protegido, la población hoy no puede ser vista como un problema de las islas. Ellos son una parte de la solución. Todos ellos llevan las islas en el corazón. Hay muy pocos visitantes que van a Galápagos. Nosotros tenemos más o menos 75.000 personas que van al año al Parque Nacional. Y si 75.000 parecería ser un número grande, tiene que pensar que son 8.000 kilómetros cuadrados en 19 islas, en 145 sitios de visita, en 69 embarcaciones, es decir, 366 días del año, porque el próximo año es bisiesto, son muy pocos. A un estadio de fútbol entran más personas en una tarde de fútbol que un año entero a Galápagos.
Exactamente. Lo que está pasando con el Mundial ahora, sí, claramente.
Exactamente.
Oiga, ¿y dónde, qué veo en Galápagos? Porque generalmente uno se imagina que son las tortugas, son estas famosas tortugas gigantes, las tortugas tienen algunos nombres, las patas azules, tienen diferentes características. Es como lo principal, ¿cierto?, que llego a ver la isla.
Hay muchísimas especies en Galápagos. En realidad, la biodiversidad en tierra no es excesivamente larga como sería en la Amazonía, por ejemplo. Pero hay muchas especies. Lo interesante son especies muy raras porque tienen que pensar que para haber llegado a Galápagos tuvieron que haber volado allá o haber flotado hacia allá. Por eso, mamíferos prácticamente no hay, salvo 2 especies de murciélagos y un par de ratas almizcleras que son roedores.
Okay.
Suena horrible, ¿no? Pero sí. Es un roedor muy simpático que está en las islas. El resto son animales marinos. Entonces, es muy interesante porque a pesar de estar relacionado con Sudamérica, las especies que vemos allá son en su gran mayoría únicas, no se encuentran en otro lado por el aislamiento geográfico. De todas las especies que uno podría ver en Galápagos, nosotros hemos facilitado a los visitantes o potenciales visitantes al hacer una lista con nuestros guías y jefes de expedición para ver cuáles son las especies que nadie debe perderse en las islas. Es decir, hay unas que se ven todo el tiempo. Los pinzones de Darwin, por ejemplo, son famosos, pero se los ve todos los días y hay 18 especies de estas. Pero ¿cuáles son las más fascinantes? Y hemos resumido las 15 de esta lista.
Mentira, ¿no? 15 especies.
Y les llamamos Big 15 porque en África están los Big Five.
Claro.
¿No? Entonces, esto es algo que facilita. Si alguien quiere ir allá, ¿cuáles son las especies que uno debe buscar? Obviamente están los piqueros de patas azules, los piqueros de patas rojas, están los piqueros de Nazca, las tortugas gigantes, hay 3 especies de iguanas que no hay que perderse nunca, pero y hay una serie más de hay 80 especies de aves residentes en nuestro hotel en la selva de Mashpee. Tenemos 400 especies en 1.200 hectáreas. En Galápagos tenemos una lista larga de especies. Hay muchas especies migratorias, por ejemplo, también. Pero estas 15, si un huésped quiere ir a Galápagos, fíjese cuántas de estas Big 15 van a ver al final de su viaje, ¿no?
¡Qué increíble! Vamos a subir algunas de las fotografías que nos traen nuestros amigos a redes sociales para que empiecen a ver, porque realmente es increíble los colores que tienen todos estos animalitos, lo brillante que se ven, lo grande también, porque uno se puede imaginar que hay animalitos chiquititos, qué sé yo, hablamos de un poco de roedores, pero en realidad también se pueden encontrar aves muy, muy grandes, las mismas tortugas, que es parte un poco del deseo colectivo de poder conocer las islas.
Así es. Hay algo más, y esto es entre las islas. Nosotros tenemos 26 especies de cetáceos, desde la ballena azul, orcas, ballenas de Bright, cachalotes, delfines, y 2 especies de pinípedos, que son los lobos marinos y los lobos pereteros. Es decir, para el que no es de naturaleza, amante de animales, cuando va a Galápagos posiblemente cambie de opinión porque sí. Es realmente claro. Espectacular. Y además uno los ve cerca, ¿no? Y claro, para chicos es
ver... Al lado, no es cerca.
Sí, es cerquita. Al lado. Que se va caminando.
Es muy cerca eso.
De hecho, para tomar fotos muchas veces los lentes son demasiado fuertes porque el animal está demasiado
está
cerca.
Está demasiado cerca, sí.
Exactamente.
Sí, es verdad.
¿Y cuál es la cantidad de días que yo debería estar en la isla o hacer un viaje con la familia?
Mi sugerencia sería el mayor tiempo que puedan hacer. Las islas no son baratas porque están lejos y operativamente todo lo que necesitamos para la operación turística tiene que venir en avión y el combustible viene en barco, se demora 2 días en llegar. Es decir,
claro, nos hablabas que solamente el 3% de las islas están habilitadas, por así decirlo.
Habitadas y no están protegidas por el Parque Nacional, donde también existe una mínima, pero una producción agrícola que en algo ayuda,
pequeñita.
Pero muy pequeña, muy pequeña. Entonces,
todo lo más viene del continente.
Todo viene del continente. Eso lo vuelve caro. El combustible, las frutas frescas, la carne fresca, incluso los mariscos los mandamos del continente, a pesar de que sí compramos de la flota pesquera autorizada en Galápagos lo que ellos producen por temporadas. Entonces, mientras más tiempo puedan estar, mejor. Y lo que deben ver es que vean más islas en lo posible. Uh-huh. Y si tienen alguna duda, siempre comparen cuántos de los Big 15 van a poder resumir dentro de esos 10.
Exactamente. Yo creo que ese es como el premio. Alcanzar a ver toda esta cantidad de flora y fauna que tienen dentro de las islas Galápagos.
Así es, así es.
Y una vez que nosotros tenemos alternativas para alojar dentro de la isla, ¿dentro hay lugares o solamente en el continente o hay cruceros que también se pueden realizar?
Bueno, hay cruceros, hay 69 embarcaciones que están en Galápagos, hay varios hoteles también, es muy bonito. Si hacen un crucero en Galápagos, tal vez quédense unos días más en Puerto Ayora, en Puerto Vaquerizo Moreno, en Puerto Villamil, de las poblaciones muy bonitas, excelente comida, la gente del galapagueño es además muy, muy amable, es muy querido.
Buena. Sí, muy. El pueblo de ahí, perdón, Klaus, yo ahí voy a meterme porque yo lo pasé increíble en el pueblo Ayora. O sea, hay restaurantes, discoteca, internet. O sea, uno piensa que está en Galápagos y va a estar así
desconectado
como desconectado
del mundo
y no. Tienes absolutamente una vida, pero muy activa. Como dice Klaus, yo recomiendo a la gente pasar la mayor parte del tiempo. Nosotros los podemos orientar de todas las cantidades de fauna y flora que quiera ver, hacer un crucero, después hacer tierra. Ellos son dueños del Hotel Finch Bay, que lo recomendamos muchísimo. Es uno de los mejores hoteles de Puerto Ayora. Y el pueblo está absolutamente recomendado para quedarse unas 2 noches más, recorrerlo. Está el Charles Darwin, el centro científico, que vale la pena absolutamente hacerlo.
Como un museo.
Es un museo, sí, ahí donde están todas las tortugas en cautiverio. Y también tiene la parte donde están las tortugas, la parte alta de la isla, están las tortugas que todo el mundo quiere conocerlas.
En libertad.
En libertad, sí, claro. Absoluta. Y de
en
verdad, sí, es como un rancho que están en libertad y uno las conoce y es la foto de rigor
sí.
Que uno necesita. Sí. Y sí, lo recomiendo absolutamente porque es muy entretenido el Puerto de Ayora. La ciudad en sí.
Buenísimo. Vamos a seguir hablando, sí. Vamos, nos queda un bloque más y aquí en este bloque nos vamos a ir con los datos, los nombres de los hoteles, los destinos que no deben perderse, las islas, las mejores islas que deben conocer, todo eso y mucho más, las comidas también, obviamente tenemos que hablar de las comidas. Todo esto mucho más después de este corte musical aquí en Destinos Turísticos.
Walking about the Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos, conversando un poco de las Galápagos, ¿cierto? Y vamos a empezar a conversar también de la gastronomía. Pero entre medio tenemos un llamado súper importante, porque les recuerdo a todos nuestros amigos que este 4 de julio es el Día Nacional de la Amistad. Y para eso y mucho más vamos a conversar con Juan Pablo Díaz para que nos comente qué pasa este 4 de julio en Chile y en el mundo, porque vamos a hacer esto extensivo a todo el mundo. Juan Pablo, ¿estás por ahí?
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias, gusto saludarte.
Igualmente, Juan Pablo, 4 de julio, Día Nacional de la Mechada, queremos saberlo todo.
Claro, mira, como su nombre lo dice, el Día Nacional de la Mechada, y qué mejor que celebrarlo en la Mechada Nacional, ¿no?
Donde tienen los mejores sándwiches caseros.
Los mejores sándwiches caseros con la receta del año 1929, como cocinaba la bisabuela, en un pan recién horneado, tostado a la chilena, o sea, como le gusta a la gente, ya la gente nos prefiere, tenemos 12 locales que están todos los días llenos, así que más que invitarlos, tenemos una súper buena promoción.
A ver, todo cuéntanos.
Mira, todos nuestros sándwiches de por sí son súper baratos, el sándwich sale 3.600 pesos.
Perfecto, eso es cualquier sándwich de mechada que yo quiera comerme dentro de su restaurante.
Sí, eso sale, un chabata de 18 centímetros grande que hay perfecto por 3.600. El miércoles 4,
¿sí?,
vamos a hacer una promoción que todos nuestros sándwiches de mechada van a estar a 2.500 pesos.
No te puedo creer, qué rico.
Para que todos prueben la receta de la bisabuela, para que disfruten y para que realmente festejemos algo que es tan de nosotros, porque festejamos mucho el hot dog, la hamburguesa, pero esto es realmente chileno, es nuestro y tenemos que sacarle partido.
De todas maneras, aparte que son casi $4, así que muy muy barato para nuestros amigos, tanto nacionales como internacionales, que quieran probar algo nuestro, realmente nuestro.
Totalmente, se nos llena de extranjeros los locales de Providencia y no pueden creer justamente la relación precio-calidad. Así que están todos cordialmente invitados, tú, para que vengas, pruebes, y todos nuestros sándwiches a 2.500. Tenemos italiano, chacarero, doble huevo, chilena, que es con tomate, cebolla morada, cilantro, como una ensalada chilena, pero adentro del pan con la mechada, o sea,
excelente.
Más jugoso imposible.
Excelente, muchas gracias Juan Pablo. Vamos a estar atentos, así que todos nuestros amigos, 4 de julio, Día Nacional de la Mechada, ya saben, pueden ir a los casi, ¿cuántos me dijiste locales que hay en Santiago?
Tenemos 12 locales 12 en locales. Santiago y 3 más esperando por abrir en remodelación. Vamos a abrir en Puerto Vara, nuestro primer local en Regiones, Alto Las Condes. Así que lo esperamos, métanse a la página www.lamechadanacional.cl y ahí tiéntense con lo que quieren, vayan preparando qué van a pedir el día miércoles.
Excelente, Juan Pablo, muchas gracias por conectar con nosotros y te dejamos cordialmente invitado para que nos vengas a visitar el programa y así hablamos más extenso de toda esta historia de la mechada, sus locales y obviamente los distintos sándwiches que ustedes tienen.
De todas maneras, cuenten conmigo, tienen mi teléfono. Me voy para allá, le llevo unas cositas ricas, sopaipillas gratinadas con mecha y queso.
¡Uy, qué rico!
Ya, vamos a seguir hablando hasta ahora porque los voy a matar.
Sí, ¿no? Sí. Ya, nos vemos la próxima semana.
Cuando quieran.
Un abrazo. Chau. Gracias. Así es, amigos. Entonces, ya recuerdan, el 4 de julio, Día Nacional de la Mechada. Y vamos a volver con nuestros amigos de Galápagos, Klaus, Freddy y también Claudia Morales, que nos han deleitado toda esta tarde de domingo soñando y también viajando hacia las Islas Galápagos. Estábamos hablando que en realidad los días que uno tiene que estar en la isla iban dependiendo un poco de que si uno hacía un crucero se podía quedar más tiempo. 3 días parece que es como lo ideal dentro de un crucero, quedarse 3 días más en el lugar para poder empaparse, ¿cierto? Y no sentirse tan desconectado, porque uno en realidad en una isla va a pensar que no hay conexión, o no hay internet, no hay wifi. Es una vida normal que
se vive. Es una vida absolutamente normal. Las islas, lo hablábamos en la mañana con Klaus, se levanta temprano, tienes los temas, te levantas temprano para bajar a la isla, que el desembarco seco, el desembarco mojado, te acuestas temprano. Es una vida bien de expedición. Por lo tanto, se agradece que a la vuelta te recomienden hacer 3 días o unas 2 noches más en la isla, en un rico hotel, descansa, lo pasas bien, disfrutas de su gastronomía, esos camarones maravillosos que hay en Galápagos, disfrutas porque hay vida nocturna muy entretenida. Y yo lo remato siempre con al pasar por Quito de todas maneras, porque es una ciudad colonial con
sí,
un
hay, que aprovechar,
hay que aprovechar que sí. No puedes, si no vas a Ecuador, no puedes no pasar por Quito. Tiene una ciudad colonial preciosa. Ellos tienen son propietarios de un hotel también que vale absoluta la pena
a ver
conocerlo.
cuéntanos de qué
por
se trata
favor,
ese hotel.
Klaus, no puedes no contarnos esa maravilla de hotel que tienes en Quito.
Claro que sí, este se llama Casa Gangotena,
que es un sueño.
Es un hotel que está en el centro de la ciudad de Quito, en la plaza donde la ciudad de Quito fue fundada. Para darles una idea, la estación de metro que estamos ahora construyendo en Quito, la estación de metro va a salir no en la Plaza de Armas, sino en la Plaza San Francisco, que es el emblema más grande que hay en la ciudad. Y ahí está este hotel. Es un hotel que es realmente una obra de arte en todo sentido, y es uno de los mejores hoteles, según TripAdvisor, uno de los mejores hoteles del mundo. Que obviamente
lo conocí en vivo.
Espectacular.
Lo conocí en vivo, en directo. De verdad que, a mi gusto, uno de los mejores hoteles que yo he conocido dentro de Sudamérica y del mundo también, me atrevo a decirlo. Es
como una mansión colonial, porque de verdad que es impresionante. Son 3 pisos. Me imagino que de principio de 1900 por la arquitectura que se ve.
Es una experiencia alojarte en este hotel. Ellos generan además una experiencia en este hotel. Mira lo que es.
Es un estilo neoclásico.
Sí.
Y muy moderno por dentro. Vamos a subir algunas fotos a redes sociales para que lo empiecen a revisar, porque de verdad que las habitaciones, el papel de mural que tienen dentro de las habitaciones está precioso.
Sí, lo que hemos tratado de hacer aquí es rescatar este sabor que tenían las casas viejas, pero con todas las cosas modernas que debe tener un hotel hoy día. Y claro, el servicio es extraordinario, y la ubicación, al estar al lado del convento de San Francisco, nosotros también tenemos que nuestros huéspedes del hotel tienen un acceso privilegiado al convento de San Francisco, que es el más antiguo también de Ecuador, ¿no?
¡Qué lindo! ¿Y el hotel entrega alternativas de cocina?
Tenemos alternativas de cocina, hacemos un enfoque muy fuerte a lo que es la cocina ecuatoriana y lo que es la cocina regional. Obviamente también hay cosas internacionales, pero es lo local lo que más nosotros resaltamos.
¿Y qué se resalta dentro de la comida gastronómica?
Bueno, por ejemplo, tienes el locro quiteño, tienes algunos otros platos. Freddy, tal vez nos puede
comentar. Los camarones que también...
La fritada, que es un plato también tradicional de Quito, del Ecuador, que es de carne de cerdo frita, es realmente deliciosa. Y gran variedad de sopas, que es algo que muy especial en Ecuador.
Perfecto. Importante es eso, que uno pueda percibir un poco las diferencias de los gustos, de los sazón, de todo lo que tiene como el ¿cómo le decimos acá? Como el injundia.
La injundia.
Ya, así aquí, como claro, todas las alternativas.
Muy nuestro eso, la sí, injundia, lo rico
de
que
mucho
tiene.
De muchos aliños distintos, sí, componentes distintos.
El sabor.
Sí, de hecho, en Ecuador tenemos una amplia gastronomía, ya que tenemos 4 regiones, y en cada una de las regiones hay un sabor, un toque especial que caracteriza a la zona. Tenemos un delicioso ceviche también, un poco diferente al ceviche peruano, pero igual de delicioso. Y varios platos de acuerdo a la región, a la zona, excelentes mariscos, como lo menciona Claudia, excelente camarón, excelentes platos en cada una de estas zonas.
Sí, y ellos hacen también una fusión muy interesante también con estas regiones, así que vale la pena también degustar de la gastronomía. Y por favor, no dejen de hablar de un producto antes que se termine esto, que es una sorpresa que traen, que tampoco se ha difundido mucho acá en Chile, que es un parque nuboso que Freddy...
Cuéntanos entonces, Freddy.
Y Klaus tienen para contarles, que tampoco se conoce mucho acá.
La reserva de Machpi.
Es Mashpee Lodge, sí. Mashpee está a muy poca distancia de Quito, está en el noroccidente, hay una carretera que bajamos de 2.800 metros donde está Quito hasta 950 donde está esta reserva, y está rodeada de bosque, bosque nublado y bosque nuboso.
Perfecto.
Tenemos en 1.200 hectáreas allí, más de 400 especies de aves, es un hotel muy muy pequeño en medio de la selva con apenas 24 habitaciones, con un servicio realmente espectacular. Y lo lindo aquí es que uno sale a las caminatas, puede ir en un teleférico de 2 kilómetros que va sobre el dosel del bosque. Hay una bicicleta aérea que es algo novedoso, ya verán las fotos de cómo funciona esto de explorar el dosel de la selva. Caminatas por el río, caminatas nocturnas, caminatas antes del desayuno, una serie de actividades. Y es un hotel que es muy especial porque una vez que uno cruza el umbral, uno entra al hotel, uno debe despreocuparse de encontrarse con un ciempié, un alacrán, con algún bichito de afuera. Esos quedan afuera del hotel. Dentro del hotel hay una garantía total de que no existe ninguna sorpresa. Una excelente gastronomía y hoteleramente es uno de los mejores hoteles del Ecuador. En este entorno espectacular, y ahora además tenemos un spa de 5 estrellas ahí también. Y es muy asequible a la final, si uno toma en cuenta todo lo que está incluido, que incluye el viaje desde Quito y de regreso, y todo lo que uno puede ver allí. Es una de las dos reservas Nat Geo del Ecuador.
Excelente, de verdad que es un precioso paraíso y un bosque entre medio de lo precioso que puede ser Quito. Bueno, Freddy, Klaus, Claudia, muchas gracias por haber venido y habernos hablado y transportado al Ecuador y a toda su Galápago y a toda su naturaleza.
Pues será un gusto verles allá y a todos nuestros hermanos chilenos también.
Ya gracias. Saben, amigos, ¿cierto? Entonces,
gracias, Andreita.
Cualquier contacto, o sea, cualquier pregunta, pueden hacernos llegar su mail a través de contacto@destinosturisticos.cl. Y bueno, que tengan una muy buena semana, que se devuelvan bien a sus casas y que la próxima semana comience con mucho, mucho, mucho amor. Nos vemos en más destinos turísticos.
Radio Universidad de Chile presentó Destinos Turísticos. Un programa en que disfrutamos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitió descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. En la conducción, Andrea Lima y Teco Aliaga. En la dirección, Iván Paredes. Nevados de Chillán le invita a recargar energías de su equipo de trabajo en un entorno natural, en las únicas piscinas termales al aire libre, actividades por el día, actividades outdoor, seminarios, congresos, todo lo que necesita para vivir una gran experiencia. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información llamando al 2-2814-8163 o en nevadosdechillán.com.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones: Avenida Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes, y en Llanos Ubercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.